Acompáñeme, hermano, por favor, con su Biblia al Salmo 76. Continuamos estudiando en los Salmos los cánticos de Sion. Una de las cosas a la que, cuando pienso en algo grande en cuanto a tamaño, no en cuanto a importancia, pero no en cuanto a tamaño, yo pienso en nuestro sistema solar y pienso en el tamaño del Sol. No sé si usted alguna vez vio algún video comparativo en cuanto al tamaño del Sol en comparación con los planetas. Es incomprensiblemente grande, es inmenso. Nosotros lo vemos a la distancia y pensamos que es pequeño, pero no. Nuestro planeta Tierra, si estuviese pegado al lado del Sol, sería un puntito diminuto. Es increíble. ¡Qué grande que es! Yo quedo espantado cuando pienso en el tamaño de nuestra estrella, del Sol, y cuando pienso en que debido a su tamaño tiene una influencia enorme sobre todos nosotros. Los planetas permanecen en su órbita y tiene un efecto tremendo, constante, que nosotros ni nos damos cuenta sobre cada uno de nosotros. Y si somos expuestos a su luz, algunos se ponen más lindos, algunos se broncean, otros a veces nos lastimamos y nos llenamos de ampollas, porque no podemos decir que estamos expuestos a algo tan grande y que eso no tenga un efecto sobre nosotros. Imagínese cuando pensamos en lo que sería, lo que es estar expuestos a Dios, estar expuestos a la grandeza de Dios. No podríamos permanecer iguales. No podemos pensar que contemplamos la grandeza de Dios y seguir como si no pasara nada. No, realmente entonces no fuimos expuestos a Dios, a otra cosa, a una imaginación de lo que es Dios. Yo quisiera, por medio de este Salmo, que todos nosotros seamos expuestos a la grandeza de Dios, porque eso va a producir una respuesta apropiada a cada uno de nosotros. Dice así, el Salmo 76, al músico principal sobre Neginot, Salmo de Asaf, cántico. Dios es conocido en Judá, en Israel, grande es su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Señor, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará el espíritu de los príncipes, temibles a los reyes de la tierra. Salmo 76. Bueno, antes de estudiar este Salmo, es bueno siempre hacer un repaso, introducirnos un poquito a los Salmos. Pensamos y meditamos por qué estudiamos los Salmos. Y claro, estudiamos los Salmos porque es la palabra de Dios, porque es palabra de Dios inspirada, pero lo que quisiera subrayar es el propósito de los Salmos, qué nos ofrecen, qué aportan para nuestra vida espiritual. Los Salmos son una colección de oraciones para alabanza, pero no son cualquier colección, sino que están inspirados. Eso significa que lo que tenemos es la palabra de Dios. Tenemos en nuestras manos un libro de poesía inspirada por Dios. Y en ellos encontramos las experiencias de los creyentes. Encontramos creyentes cantando, creyentes memorizando, creyentes meditando en cuanto a Dios. Y nosotros sabemos lo que es hacer eso, pero cuando lo hacemos nosotros no es inspirado por Dios. Pero acá tenemos todas estas canciones, todas estas experiencias inspiradas por Dios, por lo tanto es palabra de Dios para nosotros, y en los salmos podemos aprender nosotros cómo se relacionan nuestras emociones, las situaciones de la vida con nuestra vida espiritual, con Dios. Nos enseñan cómo comunicarnos con Dios, cómo expresar nuestras emociones en diferentes circunstancias de una forma tal que sea adecuada para un creyente, para un hijo de Dios. Y los estudiosos tratan de clasificar los salmos en diferentes géneros. Hay géneros que se llaman menores, no porque sean menores en importancia, sino porque son menores en su extensión, como los salmos de lamentos, que surgen de momentos de angustia, salmos de confianza, salmos sapienciales, que son más parecidos a lo que es el libro de Proverbios, salmos de realeza, cánticos de ascenso. Y luego hay un grupo de salmos que son los salmos principales. Lo mismo, no son principales porque sean más importantes, sino porque son los que más extensos están en el libro de los salmos. Y en ellos tenemos los salmos que son de alabanza, los llaman salmos de orientación. Nos orientan en cuanto a Dios, resaltan a Dios, resaltan las obras de Dios. Los salmos de lamento, que surgen en momentos de angustia, de dificultad, son llamados salmos de desorientación. Y luego están los salmos de acción de gracias, que son los salmos de reorientación. A diferencia de los salmos de alabanza, estos salmos se centran más en las personas de Dios y en los atributos de Dios. Pero tampoco podemos ser tan tajantes, ¿no?, de que los salmos, a veces están un poco mezcladas estas dos cosas, entre la acción de gracias y las alabanzas. Bueno, dentro de este grupo grande de salmos de alabanzas hay un subgrupo que son los salmos denominados cánticos de Sion. Y es el Salmo 76... está dentro de este pequeño grupo. Y aunque nos puede parecer que estos salmos se caracterizan por exaltar a Jerusalén, a Israel, a la tierra, al territorio, a la nación, bueno, en realidad lo que exaltan estos salmos es la presencia de Dios en Israel, la presencia de Dios en Jerusalén. Dios, manifestando su presencia en Jerusalén, hace de Jerusalén un lugar hermoso. Un lugar precioso, es un refugio, es un lugar donde usted podría ir a guarecerse ante los ataques de los enemigos, porque está en la tierra de Dios, y Dios manifestaba y manifestará en ese lugar su presencia como en ningún otro lado, sus atributos. Pero cuando Dios abandona Jerusalén, ya Jerusalén no es un refugio, ya Jerusalén no es un lugar hermoso, lo que hace de Jerusalén un lugar precioso es la presencia de Dios. Eso es algo que experimentaron en aquel entonces el pueblo judío y las naciones circundantes, y con esta perspectiva nosotros podemos tener una mejor comprensión de por qué tanta exaltación a la tierra, tanta exaltación a Jerusalén. No deberíamos enamorarnos de Jerusalén, lo que debemos enamorarnos es del Señor de Jerusalén, es de Dios mismo. Particularmente este salmo que tenemos aquí es un salmo que deberíamos leerlo con mucho entusiasmo, porque es un canto de victoria. Se celebra la victoria de Dios sobre los enemigos a favor de su pueblo. Y aunque probablemente este salmo surgió como consecuencia de una victoria histórica, terminando el salmo pone su mirada en el futuro, en la victoria absoluta y total que Dios tendrá cuando juzgue este mundo. Es un salmo maravilloso porque describe a Dios, habla de Dios, de quién es Dios, de la grandeza de Dios y la respuesta adecuada que exige para nosotros, la respuesta que tenemos que tener ante semejante Dios tan grandioso. Algo debe pasar, no podemos permanecer iguales. Comienza el salmo diciendo al músico principal sobre Neginot. Neginot es un término que indica que este salmo se interpretaba con instrumentos de cuerda, y dice Salmo de Asaf. Cuando pensamos que es un salmo de Asaf, inmediatamente identificamos al Asaf de los días de David, y probablemente también llegó a estar ministrando durante los días de Salomón. Él fue un gran músico, un gran compositor en la era de David. Lo podemos encontrar en 1 Crónicas 15, en 16:5, y es designado como un jefe para organizar, para liderar las alabanzas en el templo. Y es curioso que 1 Crónicas 25:1 y 2 Crónicas 29:30 identifican a Asaf como un profeta. Así que no era cualquier músico. Cuando Asaf componía música, era un profeta, hablaba en nombre de Dios. Tremendo. Y bueno, entonces profetizaba Asaf y lo hacía con música. No sabemos cuál fue la ocasión precisa. Nos encantaría saber, bueno, este salmo se compuso por tal o cual victoria. El hecho de que este salmo celebra una victoria sobre los enemigos de Israel hace que algunos conecten esta victoria con la victoria que Dios tuvo sobre Senaquerib. ¿Recuerdan? Lo vimos cuando estudiamos el Salmo 46, si no me equivoco. El ejército asirio acampó alrededor de Jerusalén y el Señor envió su ángel y los mató todos. Mataron, si no me equivoco, 10.000 soldados. Bueno, no importa la cantidad, fue una victoria muy significativa y realmente, esto fue en los días de Ezequías, realmente marcó a los israelitas de aquel entonces. Y muchos conectan, dicen, bueno, este salmo probablemente se escribió a raíz de esta gran victoria. Pero bueno, el problema que tenemos es que el Asaf de los días de David no estaba vivo en ese entonces. Y algunos se lo atribuyen a un descendiente de Asaf. Pero cuando leemos este salmo no nos ofrece ninguna referencia específica para que podamos colocarlo en una situación histórica determinada. Solo podemos entender que fue compuesto antes de que Israel fuera tomado en cautiverio y Jerusalén fuera al exilio. Bueno, probablemente yo pienso que el autor de este salmo no quiso que se lo asociara a ninguna batalla específica. Lo compuso de tal manera que no se puede asociar a tal o cual victoria. Y el resultado es algo precioso, porque podemos ver y ubicar este salmo durante toda la historia de Israel en cómo Dios salvó a su pueblo una y otra vez en diferentes momentos. En cuanto a la estructura de este salmo, aunque a vista simple, si nosotros lo vemos en nuestras Biblias, vemos que está dividido en cuatro estrofas. Lo que vamos a notar inmediatamente es que las estrofas segunda y la tercera están agrupadas por la inscripción Selah. Esta inscripción Selah significa que eran momentos donde se debía hacer una pausa para meditar, para pensar en lo que estuvimos cantando. Y eso es algo que vamos a prestarle atención durante nuestro estudio. Habla de Dios este salmo, de lo que Dios hizo, de quién Dios es, de lo que Dios hará en el futuro. Pero también habla de nosotros, habla de su pueblo, sus hijos, y habla de cuál es la respuesta que debemos tener ante Él. Este salmo nos habla de que Dios es grandioso y por lo tanto debemos tener una respuesta apropiada a su grandeza. En primer lugar, vemos que Dios se nos ha revelado y merece ser alabado. Dice así el versículo 1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion, allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. La realidad es que los creyentes llegamos a tener conocimiento de Dios. Los creyentes somos los que conocemos a Dios. Y no lo conocemos a Dios porque seamos más inteligentes que otras personas. No conocemos a Dios porque somos más inteligentes que los incrédulos. Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo. Sino que conocemos a Dios porque Dios se nos ha revelado. Él ha abierto nuestra mente, ha abierto nuestro corazón para conocerle. Dios ha obrado de tal forma que produjo una respuesta apropiada en nosotros. A tal punto que reconocemos su grandeza, su poder, su importancia, porque nosotros le conocemos. Somos el pueblo que conoce a Dios. Dice así el versículo 1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Comienza el salmista proclamando que Dios es conocido en Judá, que en Israel es grande su nombre. Finalmente, Dios va a recibir la gloria que merece, y en esta ocasión es por medio de su pueblo. Los demás pueblos no le daban la gloria a Dios, no reconocían a Dios, no conocían a Dios. Pero finalmente Dios es conocido, es grande su nombre en Israel. Los Los teólogos hablan, escriben muchísimo sobre la cognoscibilidad de Dios. Esto significa que Dios es conocible. La Biblia enseña que usted puede conocer a Dios. Esto es algo que debemos atender y prestar atención, porque hay muchas corrientes filosóficas y teológicas que enseñan que si Dios es un ser infinitamente superior al ser humano, que si excede nuestra comprensión total, que no hay forma que podamos conocerle, que no hay manera que podamos relacionarnos con él. Y incluso otros especulan sobre cómo debería ser Dios, cómo es Dios, o imaginan cómo puede ser Dios, si Dios es tan grande, cómo sería. Aunque es verdad que Dios es infinitamente superior al ser humano, esto a lo que apunta es a que nosotros no podemos conocer absolutamente todo sobre Dios. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que no comprendemos. Y está bien, porque significa que nosotros somos finitos y Dios es infinito. Dios es incomprensible, pero sí es conocible. Sí podemos conocer con plena certeza lo que Dios ha revelado de sí mismo. Dice el salmista: Dios es conocido en Judá. Este conocimiento no es un conocimiento subjetivo o intuitivo de lo que yo pienso de Dios, lo que yo creo, Dios debería ser así, Dios debería ser asá. No, sino que Dios se ha revelado a sí mismo por medio de su palabra. No tenemos que andar especulando ni adivinando cómo es Dios, sino que tenemos que escudriñar su revelación. La palabra conocido se utiliza de diferentes maneras en las Escrituras, la palabra conocer. En ocasiones se utiliza para describir un conocimiento teórico de las cosas. Es esa clase de conocimiento que obtenemos por medio de la reflexión, de la observación, y sacamos nuestras conclusiones. Pero también describe esa clase de conocimiento que tenemos por la experiencia. Por ejemplo, usted puede ver a alguien andar en bicicleta sin nunca haber andado en bicicleta y entender cómo funciona la bicicleta. Entender que hay que hacer equilibrio, entender que hay que pedalear. Y usted puede sacar un montón de conclusiones, pero subirse y andar en la bicicleta es otra historia. Experimentar el equilibrio, experimentar toda esa situación, es otra clase de conocimiento. Es un conocimiento experiencial. Bueno, ellos tenían esta clase de conocimiento experimental de Dios porque experimentaron el poder de Dios. Experimentaron su protección. Experimentaron la liberación en manos de los enemigos. De alguna forma Dios se reveló por medio de estos acontecimientos milagrosos, pero el conocimiento que ellos tenían de Dios era mucho más que eso. Hay un fuerte sentido en esta palabra, en la palabra que ellos conocieron a Dios, hay un fuerte sentido de revelación, de un conocimiento revelacional. Ellos conocían a Dios porque Dios se los reveló. Ellos podían tener el conocimiento, un conocimiento general de Dios, de que Dios era poderoso, de que Dios era protector, porque experimentaron su poder, experimentaron su protección. Pero jamás podrían conocer por medio de esas experiencias que Dios es justo, que Dios es soberano, que Dios es temible. Jamás podrían conocer, como lo conocemos nosotros por medio de las Escrituras, la providencia de Dios, si eso Dios no lo hubiese revelado de una forma activa. Y eso es lo que los eruditos llaman la revelación especial de Dios. Dios se ha revelado de una forma especial por medio de su palabra, y nosotros podemos conocer cosas que de otra forma jamás conoceríamos de Dios. Nosotros no adoramos, como hacían los atenienses ahí en Hechos 17, a un Dios no conocido, sino que adoramos a un Dios conocido, porque Dios se dio a conocer por medio de su palabra y por medio del Señor Jesucristo. Y ahora nosotros le conocemos. En aquel entonces ellos le conocieron a Dios, eran el pueblo de Dios, habían recibido la ley de parte de Dios, tenían revelación especial de parte de Dios. Y por eso es que el salmista exclama y dice: Dios es conocido. Dice: Dios es conocido no en cualquier lugar. Ellos dicen: Dios es conocido en Judá, en Israel. Ahí es grande su nombre. Los pueblos de aquel entonces tenían sus propias ideas de los dioses. Estaban los dioses egipcios, los dioses babilónicos, los dioses de los cananeos. Ellos tenían su propia idea de lo que era un dios. Pero la verdadera revelación de Dios vino a través del pueblo de los descendientes del pacto de Abraham. La verdadera revelación de Dios estaba allí, en Judá, en Jerusalén, en Israel. Si usted vivía en el mundo antiguo y usted quería conocer a Dios, de alguna forma usted tenía que ir a Israel o tenían que llegar a usted el testimonio escrito de la ley de Dios de Israel a usted. De alguna forma, todos nosotros vamos a Jerusalén porque leemos en las Escrituras que fueron compuestas gran parte, no toda, pero gran parte fue compuesta en aquel lugar, en los alrededores. Somos bendecidos por medio de lo que Dios les ha revelado a ellos, y Dios siguió revelando luego a los creyentes por medio de la iglesia, por medio de los apóstoles. Y a causa de esta revelación especial de Dios, Dios era adorado de una forma apropiada. Ellos podían exclamar: grande es su nombre. Es un adjetivo grande, y aunque nosotros en primer lugar lo asociamos al tamaño, lo que revela esto es la importancia. Dios es infinitamente más valioso, más importante que todo. Podemos exclamar los que conocemos a Dios: Dios es grande, grande es su nombre. Dios es más importante que todo el universo. Su importancia es infinita. Y por eso le alabamos y damos a conocer su nombre y nos sometemos a él. Decir que Dios es grande en este contexto se trata de información que se conocía antes. Ellos ya conocían que Dios era antes, que Dios era grande, pero los actos divinos recientes que experimentaron en cuanto a la protección y la liberación de Dios hacían que volvieran a repetir, que volvieran a recordar, que volvieran a afirmar la grandeza de Dios. Esto nos habla sobre la frescura de esta experiencia que ellos tuvieron, que los llevó a tener esta respuesta apropiada. Y no solamente conocían a Dios, no solamente recibieron revelación directa de parte de Dios sobre su persona, sino que el versículo 2 dice: en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Las Escrituras nos enseñan que Dios escogió poner su morada, su habitación, en Jerusalén. ¿Y cómo es esto, no? Porque entendemos que si Dios es omnipresente, Dios está en todos lados, al mismo tiempo, sin ninguna disminución de sus atributos. Entonces, ¿cómo puede Dios estar circunscripto a una región, a un lugar, a un templo? Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dios no puede estar limitado a un lugar. No podemos limitar a Dios en un lugar, a un territorio, a un templo. No hay manera. Que la morada de Dios esté en Jerusalén, lo que significa es que Dios allí manifestaría su presencia y su grandeza como en ningún otro lado, como un testimonio a todo el mundo conocido. Segunda Crónicas 6:6 dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. En Salem está su tabernáculo, dice el salmista. Y nos preguntamos, ¿por qué tabernáculo? ¿Por qué no el templo? Los que creen que el salmo este fue compuesto luego de la liberación de mano de los asirios, creen que el salmista hace un uso poético para referirse al templo y habla del tabernáculo. Sin embargo, es más probable que sea una referencia cuando el arca del pacto y el tabernáculo luego fue llevado a Salem. Ustedes recuerdan ahí en 2 Samuel 16, cuando David llevó el arca del pacto a Jerusalén. Y se menciona Salem, y creo que esto refuerza aún más esta idea, ya que Salem es el nombre antiguo de Jerusalén. Da mayor peso a que este salmo fue compuesto por el Asaf de los días de David, porque literalmente en aquel entonces el tabernáculo estaba en Jerusalén y no había un templo. Entonces Dios no es conocido solamente por ellos porque se les ha revelado, sino porque Dios puso su templo, su tabernáculo en Jerusalén. Imagine qué tremendo, qué especial que Dios se nos haya revelado. Imagine estar en los zapatos, en las sandalias de los israelitas en aquel entonces, que Dios se nos revele, que Dios nos dé conocimiento de Él, que Dios ponga su tabernáculo en medio nuestro, en nuestra ciudad. ¡Wow! Y si, por si no fuera poco, Dios los defendió de los enemigos de una forma milagrosa, única, y algo impresionante. El versículo 3 dice: allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Cuando David tomó Jerusalén, se convirtió en el centro de Israel, y cuando David conquistó la ciudad, trajo paz a esa ciudad. Y de muchas maneras, a lo largo de la historia, Dios quebró las armas de aquellos que se oponen a Dios y que se oponen al pueblo de Dios. Dice allí: quebró las saetas del arco. Las saetas del arco no solo describen flechas, sino que la idea original está describiendo flechas ardientes. Usted sabe, las flechas se las bañaban con brea, disparaban, caían y producían toda clase de destrucción. Imagine lo que sería, ¿no?, recibir una invasión de flechas ardientes sobre la ciudad. Yo pensaría, de esta no nos salvamos. No hay manera. Y sin embargo, estas armas tan temibles por cualquier pueblo, no eran nada comparado con Dios. Dios es infinitamente más temible. Dios quebró el escudo, la espada y las armas de guerra. Son armas que se usaban para destruir un pueblo, para arrasar con un pueblo. Dios las destruyó, Dios las quebró. Dios triunfó sobre los enemigos y lo hizo ahí, en Jerusalén. Ellos fueron testigos presenciales de la grandeza de Dios. Bueno, imagine, ¿no?, si el salmista con parte de lo que es la revelación de Dios completa hoy en nuestros días, podían conocer a Dios, podían tener esta relación con Dios, podían quedar impresionados por la grandeza de Dios, ¿cuánto más nosotros? Que Dios ha venido a ser su morada en aquellos que creen en el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Dios vive en nosotros, hace su morada en nosotros, mora en el creyente. Tenemos todo lo que Dios ha querido revelar para el ser humano, lo tenemos en nuestras manos, en las Escrituras. Deberíamos exclamar nosotros también: grande es Dios. Dios es grande, Dios es digno de ser alabado. Impresionante, hay momentos donde Dios interviene, donde Dios pelea por su pueblo. Y todas estas experiencias contribuyen a aumentar. Cuando vemos cómo lo que Dios promete, Dios lo cumple, cómo podemos confiar en su palabra, eso aumenta nuestra relación con el Señor, nuestro conocimiento de Dios. Y naturalmente va a surgir una alabanza apropiada a nuestro corazón, a nuestro grandioso Dios. Y sigue, esta alabanza continúa entre los versículos 4 al 9, y hay mucho contenido en esos versículos sobre Dios. Y si tuviéramos que resumir lo que dicen estos versículos de Dios, mi intención es hacer eso en un título para un punto, podríamos decir que Dios es impresionante. Entender quién Dios es algo que nos debe dejar... Esto es impresionante. Dios es impresionante y despierta un temor reverente. En estas oraciones de alabanza, en estos versículos que vamos a leer, Asaf pone su mirada en la belleza de la naturaleza. Piensa en esas montañas que son majestuosas, que son imponentes, pero que son intocables, que no hay forma de que sean invadidas. Y dice: Dios es mucho más glorioso que todo eso. Y queda evidenciada la persona de Dios, la grandeza de Dios, cómo Dios destruye a sus enemigos de una forma milagrosa. Describe a Dios abriendo su boca, reprendiendo a los enemigos, dejando paralizados a todos, porque Dios es impresionante. Y todo esto Dios lo hace para extender su gracia a nosotros, sus hijos. Asaf parte de un juicio histórico del pasado, pero también coloca nuestra mirada en el juicio futuro, cuando Dios finalmente ponga todas las cosas en su lugar. Y ya no solamente nosotros sabemos que Dios es impresionante, todo el mundo, toda la tierra, todos los seres creados. Versículo 4 dice: glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a los mansos, a todos los mansos de la tierra. Dice, exclama, glorioso eres tú. Esta palabra glorioso significa resplandeciente. La Biblia de las Américas lo traduce de esta forma, resplandeciente eres. La primera vez que se usa esta palabra en el Antiguo Testamento es para describir la acción de los astros iluminándolo todo. En relación a Dios, la primera vez que aparece es en Números capítulo 6, versículo 25, dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es la bendición de parte de Dios a Israel por medio de Moisés. ¿Y cómo, cuál fue el resultado de que el rostro de Dios resplandeciese sobre ellos? Bueno, el resultado es que Dios les proveería de seguridad. Dios le proveía seguridad ante los enemigos que ellos tenían. El versículo 24 dice, Jehová te guarde. Dios extendería su bondad sobre ellos. Tenga de ti misericordia. Y finalmente el versículo 26 de ese mismo capítulo, el resultado era que tendrían paz. Tener el rostro de Dios resplandeciendo sobre nosotros es una figura de Dios estando frente a nosotros. Y tener a Dios frente a nosotros es una bendición enorme. Todas las bendiciones que son. Que eso implica. Esta descripción de Dios como glorioso, como resplandeciente, es un verbo. Describe a Dios resplandeciendo, Dios haciendo algo. Dios de forma activa desplegando su gloria, desplegando su poder, cuidando su pueblo, teniendo misericordia de él, proveyendo paz. Y eso fue lo que sucedió. El versículo 4 dice, poderoso. La Biblia de las Américas lo traduce como majestuoso. Es un adjetivo. Está describiendo a Dios como fuerte, grande, magnífico, valiente. Tiene una fuerte connotación de autoridad, de su majestad. Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud egipcia, Moisés y los israelitas cantaron ahí en Éxodo capítulo 15, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico, es esa palabra. Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. La idea es que Dios es el más alto, es el más poderoso, es el más grande, es el más superior. No, nada es comparable con Él. El Salmo 136 utiliza esta palabra para describir a reyes poderosos. Y dice, y mató a reyes poderosos. Dios es más poderoso que los más poderosos. Pero cuando unimos todo esto a la comparación que hace el salmista, podemos entender mejor cuál fue la intención al usar esta palabra. Dice el versículo 7, la segunda parte, dice, poderoso más que los montes de Gaza. Es un poco confuso eso. Yo me confundí un poco cuando lo leí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con esto, Asaf? Los montes de Gaza no son los lugares donde usted iría de cacería. No está describiendo lugares donde usted iría ahí para cazar algún animalito y después comerlo, no sé. No está describiendo eso, sino que todo lo contrario, son montes donde usted no iría. Son montes inaccesibles, montes que usted jamás se acercaría, que no los va a atravesar. Ya que en estos montes de caza hay toda clase de animales de presa y todo lo que pasa por ese monte, ¡boom!, lo agarran los animales y lo destruyen. Probablemente Asaf está pensando en estos montes como lugares majestuosos porque son imposibles de invadir. Usted podría tomar otros montes, pero un monte de caza era imposible, no hay forma. Y pensando en este contexto donde se habla de los enemigos y cómo Dios los detiene, cómo Dios los para, y reflexiona Asaf, Dios es mucho más grandioso y no tienen que hacer contra Dios. Si no pueden entrar a esos montes, imagínense entrar en Jerusalén, donde está Dios, no hay manera, no hay forma. El punto es que Dios es más majestuoso en su poder y gloria que cualquier cosa. Más glorioso que las montañas, más glorioso que cualquier enemigo. Nosotros tenemos esta experiencia de Asaf, de contemplar y mirar la naturaleza, mirar las montañas, mirar los lagos cristalinos, ver toda lo imponente que son, toda la belleza de la creación. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a la montaña, pero es tremendo, es imponente. Y podemos mirar y reflexionar, Dios es mucho más grande. Dios hizo todo esto, si Dios hizo todo esto, imagínense cómo es Dios. Y los versículos siguientes demuestran por qué Dios es más glorioso y es más impresionante que cualquier enemigo. Dice el versículo, ahí en el versículo 5, los fuertes de corazón fueron despojados. Los fuertes de corazón es una forma de describir a soldados valientes. Aquellos soldados que tienen una voluntad inquebrantable. Soldados decididos que van a ir a atacar una ciudad y no hay nada que los haga desistir. No lo van a poder convencer para que se detengan. Dice, fueron despojados. Fueron saqueados. Y eso es lo que hacían las naciones que se dedicaban a la guerra. Iban a otro pueblo, los saqueaban, les robaban todo, les sacaban todo, y ya está, no era más un enemigo potencial. Pero se enfrentaron a Dios, ellos que iban a saquear, y fueron saqueados por Dios. Esta figura lo que implica es una derrota, una pérdida total. Fueron a atacar a Dios y perdieron. No se quedaron con nada. El versículo 5 dice, durmieron en su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Dios actuó aquí de una forma milagrosa, hizo caer en un sueño profundo a sus enemigos, no pudieron hacer nada, no pudieron usar sus manos, no pudieron usar el recurso más básico y primitivo que tenía un soldado para pelear. El versículo 6 dice, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Esta palabra entorpecido significa caer en un sueño profundo. Imagine esto. Hasta los caballos fueron adormecidos. Un ejército impresionante. Sus soldados son descritos como fuertes, como varones fuertes. Son soldados profesionales. Tienen carros, tienen caballos. Y esto en aquel entonces era un recurso muy poderoso. Siempre los israelitas tenían mucho miedo de los carros, de los caballos, y era la gran tentación que tenían, confiar en eso. Y estar bajo un ataque así llenaría de temor a cualquier habitante. Pero vinieron estos ejércitos con todos sus recursos, con toda su maquinaria de guerra, y no hicieron nada, no pudieron hacer nada. Hasta cayeron en sueño ellos y hasta los caballos. Impresionante. Y el versículo 6 nos da una razón teológica sobre cómo es que un ejército tan poderoso se quedó sin recursos y cayó en sueño. Dice, a tu reprensión, oh Dios de Jacob. Fue a tu reprensión. Todos sabemos lo que es reprender. Todos sabemos lo que es reprender. Y los más jóvenes están pensando, ahí viene el palo para nosotros. Pero no, nosotros también los grandes sabemos lo que es reprender porque fuimos reprendidos. Y sabemos, conocemos la experiencia. Y ahora como padres reprendemos a nuestros hijos. Pero en ocasiones, reprendemos a nuestros hijos y no pasa nada. No resulta como nosotros pensamos. No se detiene nada. Y todo sigue igual. Cuando Dios reprende, no hay quien se le resista. Nadie puede rebelarse contra Dios, ser reprendido por Dios y salirse con la suya. La reprimenda de Dios produjo un juicio inmediato. Fueron despojados, fueron derrotados, cayeron en sueño. Isaías 66:15 describe el juicio futuro de Dios, el juicio que va a venir sobre todas las naciones, y dice que se descargará su reprensión con llama de fuego. Y a causa de que la reprensión de Dios detuvo a los enemigos, detuvo a los recursos, luego hoy el salmista nos da un indicio de cuál debería ser la respuesta adecuada a nuestro Dios impresionante. Dice: tú temible eres tú. Tú temible eres tú. Dios debe ser temido. No solo el miedo por transgredir sus leyes y recibir su castigo. No solo eso, sino también el temor reverente, ese temor que viene como consecuencia de conocer a Dios, de que Dios sea conocido, entender que Dios es santo, que Dios es justo. Si no conocemos a Dios, no podemos tener esta clase de temor. En esa misma línea de pensamiento, Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Debemos tener temor de Dios. Y el salmista hace un doble énfasis en la persona de Dios mismo, porque podemos pensar en el temor de Dios, en el temor a ser castigado por Dios. Así como nuestros hijos, cuando no hacen lo que corresponde, tienen el temor de ser disciplinados. Bueno, nosotros somos los hijos de Dios y Dios no nos va a dejar sin disciplina y deberíamos tener temor del castigo de Dios cuando transgredimos sus leyes. Pero el salmista no está enfatizando el castigo de Dios o las obras de Dios, sino que está enfatizando en esta frase un aspecto muy personal, porque dice: tú, temible eres tú. Hay un doble énfasis en Dios mismo, está utilizando dos veces el pronombre personal tú. En otras palabras, podemos tener temor de Dios por las cosas que Dios hace, y está bien, pero también hay un lugar para tener temor de Dios por quién Dios es, por quedar confrontados ante su grandeza y ver que Dios es impresionante, y tener este temor reverente. Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y se centra en la persona de Dios, porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Un día todas las naciones tendrán temor de Dios, solo por el hecho de entender quién Dios es. Y es por eso que el salmista hace la siguiente pregunta, dice, versículo 7, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Nuestro temor reverente de Dios va más allá de la admiración de su grandeza, también está conectado a nuestro conocimiento de su justicia, de su poder, de su autoridad para juzgar. Nosotros entendemos que Dios puede ser el mejor amigo que cualquier ser humano puede tener, pero también entendemos que es el peor enemigo que cualquier ser humano puede tener. Si alguien ofende a Dios, si alguien peca, si alguien se rebela contra Dios de una forma arrogante, con un corazón duro, sin arrepentimiento, alzando su puño contra Dios, ¿cómo podrá estar en pie ante la ira de Dios? Los creyentes necesitamos en nuestra lucha contra el pecado aumentar nuestra comprensión en cuanto a quién es Dios, en cuanto a su autoridad, en cuanto a su poder absoluto para juzgar, ya que esto alimenta nuestro temor de Dios y nos fortalece nuestro proceso de santificación. Como un ejemplo, permítame recordarles, en 1 Corintios capítulo 10, Pablo describe cómo los israelitas cayeron en el pecado de la idolatría, para luego de ahí exhortar a los cristianos para que huyan de la idolatría. Y para animarnos, para alentarnos a huir de la idolatría, el versículo 22, Pablo dice lo siguiente: o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Un argumento muy teológico. Pablo dice: Dios es celoso, Dios es poderoso, Dios es más fuerte. No, no hay manera, si seguimos con esta idolatría, Dios no, no vamos a ganar. Dios va a juzgar. Dios es celoso. Nadie puede permanecer en pie delante de su castigo. El versículo 8 dice: desde los cielos hiciste oír tu juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Suspensa significa que la tierra enmudeció. Otra demostración de que Dios es impresionante. Es difícil silenciar un grupo pequeño de personas. Los que pasamos acá al frente lo experimentamos cada domingo, porque ustedes están charlando, hablando, compartiendo, y claro, hay que hacer silencio para comenzar la reunión. Y a veces no sabemos cómo hacer. Y nos quedamos mirando, y claro, lleva todo un tiempo, ¿no? Y a veces hasta se sientan y siguen con un pequeño murmullo. Pero imagine esto: Dios silenciando a toda la tierra al hacer oír su juicio. La imagen es que Dios está hablando desde los cielos, pronuncia su juicio, y la gente se queda paralizada, enmudecida, se callan todos la boca. Habla Dios, la creación se calla. Y todo eso sucedió en el versículo 9, cuando dice: cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. El verbo levantarse se utiliza para hablar de Dios accionando, del accionar de Dios, del obrar de Dios. Es como si Dios estuviera sentado, viendo todo lo que sucede, viendo cómo las personas levantan su puño contra Él, viendo cómo se disponen a perseguir a sus hijos, y de pronto Dios se pone de pie y todo se acaba, todo se frena, todo se para en seco. Y este juicio de Dios tiene dos caras. Por un lado, está la condena de Dios sobre los enemigos de Dios, y por otro lado está la vindicación de sus hijos. El versículo 9, la segunda parte, dice: cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Y el versículo 9, la segunda parte, dice: para salvar a todos los mansos de la tierra. Los mansos se traduce como los humildes, los pobres, los necesitados. Y acá se describe un acto de reversión, que es algo que sucede a lo largo de toda la historia bíblica. Los poderosos, los valientes, los de corazón fuerte, esos son saqueados, son derrotados. Y los débiles, los pobres, los humildes, son salvados. Usted recuerda que Mateo capítulo 5, versículo 3, enseña que los que reciben la vida eterna son los pobres en espíritu. Aquellos que se ven a sí mismos como necesitados de Dios, como un mendigo. Aquellos que reconocen que no tienen nada en sí mismos para llegar a Dios, que no tienen ningún mérito. Que dicen: lo único que puedo hacer es recibir la salvación de parte de Dios. Este término describe los humildes, los mansos, describe a creyentes, aquellos que esperan en Dios por la fe. Lo contrario a los humildes serían los orgullosos, los soberbios, y las Escrituras dicen que Dios resiste a los soberbios. Dios está en pie de guerra en contra de los soberbios, pero extiende su gracia a los humildes. Y en esta descripción que hace el salmista, Dios no está salvando solo a los israelitas. No solamente a ellos. Lo que sucede aquí no está limitado al territorio de Israel, sino a todos. Dice que salva a todos los mansos de la tierra. Parte del juicio reciente y ya pone su mirada en el juicio futuro, en la manifestación final de la ira de Dios, la salvación de todos los mansos. Y como Dios extendió en el pasado su misericordia a Israel, en nuestros tiempos y hasta el final de los días, extiende y extenderá su gracia a todos aquellos que han confiado en Jesucristo como su Salvador. Como en aquel entonces, usted podía estar seguro en Jerusalén porque Dios estaba allí. Usted puede estar seguro que no recibirá la ira de Dios porque usted está en Jesucristo. Y Él recibió el castigo, y recibió toda la ira de Dios que nosotros merecíamos recibir. Por lo cual ya no habrá condenación Si usted está en Cristo. Si usted está en Cristo. De la misma forma que los israelitas contemplaban a Dios y decían, Dios es glorioso, Dios es impresionante. Nosotros, de la misma manera, hoy contemplamos a Dios y contemplamos al Señor Jesucristo. Y decimos, es glorioso, es precioso, es impresionante. Ya no habrá condenación. Y toda esta sección termina con un selá, una pausa para meditar muy apropiada, ¿no? Para meditar en lo que se cantó. Esto requiere de meditación. El juicio futuro de Dios va a pasar, va a suceder. Dios no va a dejar sin castigo el pecado. Y solamente van a recibir su salvación aquellos que confían en Él y que han aceptado a Jesucristo como su único Salvador. Por lo tanto, debemos tener temor de Dios, debemos ser temerosos de Dios y debemos darle el honor que a Él le pertenece. Estamos viendo que Dios es grande y que esto exige una respuesta apropiada de parte de nosotros. En tercer lugar, porque Dios es soberano, Dios es providente y debemos demostrar nuestra lealtad solamente a Él. Versículo 10 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de Él traigan ofrendas al temible. Cortará Él el espíritu de los príncipes, temibles a los reyes de la tierra. ¿Por qué decimos que Dios es soberano, que Dios es providente a raíz de estos pasajes, de este versículo? La palabra castellana providencia está formada por el prefijo pro, que significa anticipado, y evidencia, que es ver, sería literalmente ver por anticipado, y podemos pensar en que Dios ve por anticipado todas las cosas antes de que acontezcan. Pero la providencia de Dios bíblicamente es mucho más que eso. Dios no es un mero observador de la historia humana, donde Dios le dio cuerda a la creación y la dejó funcionando y Dios está viendo lo que sucede. No, la providencia de Dios es mucho más que eso. Dios es soberano sobre todo lo que sucede en este mundo, de tal manera que sus propósitos son llevados a cabo. Esto significa que las personas toman decisiones, aún decisiones que son en contra de Dios, y Dios sigue siendo soberano. Y Dios utiliza todo para su gloria. Y Dios utiliza todo para cumplir su propósito. Incluso el mal que Dios permite en este mundo contribuye a la proclamación y a la culminación de sus propósitos. Y es en esto en lo que se centra el salmista, en cómo Dios utiliza la rebelión del mundo, la ira de los hombres en su contra, y cómo Dios utiliza eso para su gloria. Cómo obran todas las cosas de una forma maravillosa en favor de sus hijos. Dice el versículo 10, ciertamente la ira del hombre te alabará, la furia del hombre te alabará. Dios usa la ira, la maldad, la rebelión de los seres humanos para su gloria. Y en esas circunstancias Dios encuentra la manera de obrar todo para el bien de sus hijos. Eso es lo que enseña Romanos 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Dios, en su infinita sabiduría, en su infinita soberanía, en su providencia, encuentra la forma de que la ira, la furia, el enojo, todo eso le traiga alabanza. Y esto, hay un montón de ejemplos a lo largo de la historia de Israel. ¿Ustedes recuerdan la ira de Faraón en contra de del pueblo de Israel? Y Dios utiliza toda esa ira, endurece el corazón de Faraón, para finalmente liberar a los israelitas y demostrar que no hay ningún Dios que sea más poderoso que Él. Demostrar que Él es grandioso, que no hay ni comparación. Ustedes recuerdan también otro ejemplo en el libro de Esther. El rey Asuero, ¿recuerdan? Engrandeció a Amán en gran manera. Y Amán odiaba a los judíos. Y Mardoqueo no se inclina, no se humilla ante Amán. Entonces Amán se llenó de ira contra Mardoqueo y Dios utilizó toda esa situación para traer liberación a su pueblo y exaltar a su siervo Mardoqueo. En los días de Jesús, los líderes religiosos se llenaron de ira contra el propio Hijo de Dios y Dios utilizó la ira de esos líderes para su gloria. Finalmente crucificaron al Señor pensando que lo estaban derrotando y Dios fue glorificado. Y el Señor Jesucristo obtuvo eterna redención para sus hijos. Una y otra vez podemos ver esto, cómo se repite, ¿no?, a lo largo de la historia. Dios utiliza toda la ira, toda la maldad, toda la decadencia del mundo, aún para su gloria. Esto es algo que tenemos que tener presentes en nuestros días. En vez de indignarnos tanto cuando alguien se rebela contra Dios, cuando en vez de enojarnos tanto, decir: Dios lo va a usar esto para su gloria. Esto va a glorificar a Dios. Esto también. Aún cuando nosotros somos el objeto de donde esa ira se descarga, saber que Dios eso lo utiliza para su gloria, que Dios se va a encargar. Dios tiene un entendimiento de las cosas que nosotros no lo podemos comprender. A tal punto que Dios gobierna todo para cumplir sus propósitos. Es tan radical que la ira termina alabándole. La ira del hombre para la alabanza. El versículo 10, la segunda parte, dice: tú reprimirás el resto de las iras. Reprimirás significa vestirse, ceñirse. El salmista dice que Dios se va a vestir con la ira de las personas que están en contra de él y en contra de los suyos. Esto no justifica la ira del hombre. Dice que Dios es alabado por la ira del hombre. Dios se adorna con esa ira. Dios se adorna con la ira de los hombres, pero eso no justifica la ira, no justifica el pecado del hombre en contra de Dios, en contra de los suyos. Pero lo que hace es mostrar la grandeza incomparable de Dios. Dios es capaz de hacer todo esto y hacer que todo sea para su completa y absoluta gloria. Y nosotros, conociendo esto, podemos estar en paz. Podemos tener confianza cuando todo esto sucede. Esta frase, tú reprimirás el resto de las iras, es una, según los eruditos, es una frase difícil de traducir. Algunos la traducen así: de los sobrevivientes de la ira te ceñirás. Otro erudito lo traduce así: el residuo de las iras te ceñirás. Lo que quedan de las iras. La idea del resto es un remanente de las iras. Primero la ira del hombre alaba a Dios, le adora. Luego Dios se adorna con lo que queda de esas iras. A la luz de esto, Dios promete sacar algo bueno de la ira del hombre. Pero a la luz de esto, Dios también promete refrenar algo de esa ira. Dios va a orar, Dios va a actuar. Dios va a juzgar. Aunque no... Hermanos, no puede ser de todo claro este aspecto. Lo que sí podemos entender con total claridad es que Dios se va a glorificar incluso a sí mismo, incluso a través del pecado del hombre, a través de la ira del hombre. Por lo tanto, si Dios va a ser glorificado por la rebelión del hombre, por la ira del hombre, en su contra, por lo tanto el versículo 11 dice: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Son dos mandatos: haced votos al Señor vuestro Dios y cúmplanlos. Es una forma de llamarnos a demostrar nuestra lealtad a Dios. Y son dos verbos, son dos imperativos, hay un mandato de parte de Dios. Y es una conclusión muy lógica. Si Dios es glorificado por medio de los enemigos, ¿qué hay de nosotros que somos su pueblo? ¿Qué hay de nosotros que conocemos a Dios, que tenemos su tabernáculo entre nosotros? ¿Qué hay de nosotros que Dios ha quebrado las flechas, que Dios nos ha salvado de los ataques de nuestros enemigos? ¿Cuánto más? Nosotros debemos comprometernos en ser leales a Dios. La segunda parte dice: todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Debemos honrar a Dios con más que nuestra lealtad, con más que nuestra obediencia. Dice que debemos traer a Dios ofrendas presentes. No debe haber nada, ninguna posesión que las quisiéramos resguardar a tal punto de no querer ofrendar a Dios. ¿Cómo no vamos a dar todo lo que tenemos para el Señor? No estoy diciendo, hermano, que tiene que vender su casa, vender todo y traerlo, ofrendarlo todo. Sino que todo lo que usted tiene es del Señor. Y que nada de eso debería impedir que usted adorara a Dios. Y claro que debemos ofrendar y honrar a Dios con nuestros bienes. Es lo que dice el texto. ¿Y por qué? Fíjense que dice que deben hacerlo los que están alrededor de él. Es un pueblo, los israelitas ahí. ¿Por qué? El versículo 12 dice, él cortará el espíritu de los príncipes. Cortará significa quitar, hacer desistir. Y esta frase, el espíritu de los príncipes, describe esa actitud valentonada en contra de Dios. Esa soberbia, ese orgullo, atacando la ciudad de Dios. ¿Quién se atreve? Dice, Dios lo va a hacer desistir. Dios va a acabar con ese orgullo. Toda esa confianza, todo ese orgullo para rebelarte en contra de Dios, Dios lo va a cortar, Dios lo va a quitar. Si no temes a Dios porque te humillas ante Él, bueno, Dios te va a hacer tener temor de otra manera. Dios lo va a juzgar. Dice, Él cortará el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra, los más poderosos. Los reyes de la tierra eran los hombres más poderosos en ese entonces. Hoy en nuestros días hay algunos reyes en algunas naciones, pero no comparado con los reyes de aquel entonces son nada. Un rey podría decidir quitarte la vida así porque se le ocurría, nada más. Porque no llevas gracia ante su presencia. No necesitaba estar sujeto a muchas leyes. Eran los que más poder tenían en aquel entonces. Y eran de temer. Ahora, lo que dice el salmista es que estos hombres poderosos y temibles deben temer a Dios. Porque Dios es más poderoso. Dios es infinitamente superior. Dios debería ser temido por los poderosos. Imaginen, la idea de Asaf es clara. Si Dios debe ser temido por los que se le oponen, si los que se le oponen, los que se rebelan, terminan siendo usados para su gloria, terminan glorificando a Dios con toda esa rebeldía, ¿cuánto más nosotros? Si los príncipes y reyes de la tierra deben rendirle honor a Dios, nosotros que le conocemos, mucho más. Si usted se ha prestado atención al Salmo, todo el tiempo está implícita que exige algo de parte nuestra. Si así obra Dios entre los enemigos, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con nosotros? Y así concluye con un mandato a reafirmar, a renovar nuestra lealtad a Dios. Dios es grandioso, debemos tener una respuesta apropiada a su grandeza. Dios se nos ha revelado, merece ser alabado. Dios es impresionante y despierta un temor reverente. Dios es providente y debemos demostrar nuestra lealtad a Él. A veces cuando estamos pasando por momentos donde nuestra vida espiritual no es como quisiéramos que sea, no es como debe ser, no está acorde a los estándares de Dios y de su palabra, que pensamos en buscar a ver qué hacer, qué tengo que hacer. Dame algo práctico, dame alguna receta, dame algún... ¿Qué, ahora qué hago? Imagínense, lo que deberíamos hacer es exponernos a la grandeza de Dios. En vez de buscar algo para nosotros, deberíamos buscar a Dios. ¿Quién es Dios? Conocer más a Dios. Porque eso tiene un efecto en nosotros. Entender la persona de Dios tiene un efecto tremendo en nuestra vida práctica. Es una forma, nos afecta de una forma tan radical que ni nos damos cuenta. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, qué finito que somos, Señor, qué impactados que quedamos por tu palabra, por tu persona, por tu grandeza. Eres indescriptible, Señor. Eres impresionante. No podemos comprender todo, Señor. Y lo que comprendemos de ti por tu revelación nos asombra. nos asombra, Señor, y que esto despierte en nosotros, Señor, te rogamos que esto despierte un temor reverente, Señor, que nuestra comprensión de ti sea magnificada, Señor, y que seamos humillados, Señor. Padre, si alguien aquí no te conoce o piensa o medita en rebelarse contra ti, Señor, que comprender todo esto lo va a desistir, que comprender, Señor, que no se va a salir con la suya, que no te va, Señor, a deshonrar de esa forma y tú no hacer nada al respecto, que lo va a desistir, Padre. Señor, que nos sostengas a cada uno de nosotros, Señor, fieles a ti, leales a ti, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.